los peregrinos que se aventuran a realizar el camino francés, en su etapa final, en Pamplona, encuentran una escultura que representa el momento en el que resultó herido Íñigo de Loyola. El monumento se sitúa justo en el lugar en el que el joven soldado Íñigo, el 20 de mayo de 1521, cayó herido en la pierna derecha por una bala de cañón, justo cuando defendía el castillo de la ciudad del asedio del ejército francés.
La escena representa al soldado en una camilla junto a otros tres compañeros y un perro que mira a ese joven malherido. Bueno, te estamos hablando a esta hora de esta escultura porque es el punto de partida del tránsito del soldado y guerrero Íñigo, el santo Ignacio de Loyola, y que se reflejará un año más en su caminar por el santuario de Aránzazu hasta la Virgen de Montserrat, donde depositó sus ropas militares a través de lo que hoy se conoce como el Camino Ignaciano. Es un camino que comenzó en 2012 y que llega a este 2025 con más fuerza que nunca. 60 pueblos y ciudades de Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y el País Vasco se han unido en la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano en Manresa para agrupar e impulsar todos los lugares que forman parte de este recorrido tan especial. José Luis Iribierri es director de la Oficina del Peregrino del Camino Ignaciano. Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
José Luis, esta asociación significa un paso importante, ¿no?, para este Camino Ignaciano. Más de 90 pueblos y ciudades que forman parte de él. ¿En qué le va a beneficiar?
Bueno, es un impulso muy necesario, como bien habéis dicho. En el 2012 empezamos ya este itinerario con la ayuda de la administración pública, pero era a partir de los gobiernos, a partir de las direcciones generales de turismo, un poco como dicen los ayuntamientos de ahora, pues un poco de arriba abajo, ¿no? Entonces ahora, bueno, ellos mismos han puesto desde abajo hacia arriba, deseando pues recrear este camino y potenciarlo todo lo que se pueda, mirando las necesidades locales, ¿no? Parece que no les parecía bien el funcionamiento de arriba abajo y están intentando pues cambiar. Es un golpe de timón que dicen aquí en Manresa, el consejero de turismo y de industria. Sí, pues vamos a ver, realmente lo aplaudimos y nos parece que puede ser, sí, un cambio en la orientación que llevamos en estos primeros 12 años.
Cientos de peregrinos, José Luis, han recorrido ya el Camino Ignaciano. Tú has sido peregrino y guía también. Cuéntanos, ¿cómo es la experiencia de hacer este camino?
Bueno, es una experiencia muy bonita. Yo empecé mi itinerario peregrino con el Camino de Santiago, que lo recorrí pues varios años desde diferentes caminos, y cuando los jesuitas, mi superior provincial, pues me encargó y me dijo: oye, ¿cómo es que no hay un camino de San Ignacio? Tendríamos que recuperar San Ignacio. Y yo me puse con todo mi corazón, y me parece que ese corazón, que es el corazón de Ignacio, que está latiendo a lo largo del camino, pues mira, da fruto en aquellos peregrinos que se ponen a vivir la experiencia, que es una experiencia muy solitaria en este momento. Tenemos que remontarnos a los primeros años del Camino de Santiago, allí en los años 70, los años 80, para poder vivir una experiencia como la que hoy se vive en el Camino Ignaciano. Es un enfrentarse a uno mismo, es uno decir: bueno, no sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que hay delante, pero yo me cojo la mochila, me pongo las botas, me pongo a caminar y confío en que, bueno, en que todo saldrá bien, en que todo irá bien, y que si hay algo que no acaba de ir bien, pues nada, ya encontraremos la salida. Con la ayuda de Dios todo se consigue. Es el espíritu peregrino, de verdad.
Oye, José Luis,
y acompañados de Ignacio y de su experiencia, pues más todavía.
Que imaginamos, digo, que San Ignacio tuvo que sentirse un poco a contracorriente, ¿no?, mientras realizaba ese camino. El resto de peregrinos se dirigían a Santiago y él, sin embargo, se dirigía a Jerusalén, a Tierra Santa. ¿Cómo fue la peregrinación del santo?
Pues sí, fue unirse desnudando, como decís vosotros, llegando aquí a Montserrat, dejando todas sus ropas, viniendo aquí a Manresa como un peregrino, vistiendo de saco, con muy pocas cosas, un libro, algo para escribir, un bastón de peregrino. Para él fue toda una experiencia de 1522, de salir de la zona de confort, de salir de su casa, de dejar un pasado que no iba mal, ¿eh? Porque, a ver, él estaba en la corte del rey y las cosas le iban bien. Incluso soñaba que a lo mejor algún día pues se casaría con una mujer noble, una princesa. O sea, que la vida iba bien, pero en Loyola, recuperándose de esa herida, ¿no?, de esa herida de Pamplona, en Loyola, pues hay una mujer que es su cuñada, es la mujer de su hermano, que le da unos libros a leer, y esos libros le cambian la vida de los santos, la vida de Jesucristo, y ahí descubre que hay otro camino que es alejado del mundo, y ese es el camino que él toma, ¿no? Y es el camino que nosotros intentamos también caminar y repetir.
José Luis, a lo largo del recorrido hay un punto también muy emblemático, que es al final ya en Manresa, la cueva de San Ignacio. ¿Cómo la describirías? ¿Por qué tuvo tanta importancia la travesía del santo?
Bueno, tuvo mucha importancia porque fue su capilla personal particular. Es el lugar en el que Ignacio él eligió para poder retirarse y encontrarse con Dios. De hecho, Ignacio vivió en Manresa, vivió con la gente, estaba en el hospital ayudando también y durmiendo él allí, y tenía muchas familias que le conocían y con los que hablaba. Pero él necesitaba un lugar silencioso, apartado, alejado, porque todo lo que iba viviendo, todo lo que iba experimentando, todo lo que sentía en su interior, para él era nuevo, era totalmente desconocido, y muchas veces se sentía como desconcertado. Y entonces decía, me tengo que retirar, me tengo que ir, y entonces la cueva, lo que ahora es el santuario de la cueva, para él en aquel momento no era más que, bueno, pues unos cuantos árboles, arbustos y una protección de piedra que le protegía del frío, que le protegía del sol y de la lluvia, pero allí fue el lugar de encuentro con Dios.
José Luis, para terminar, ¿qué le dirías tú a todo el que esté pensando hacer el camino ignaciano, pero que a lo mejor no se atreve todavía a dar el paso definitivo?
Uy, no, que se atreva. Yo me acuerdo hace ya unos años, al principio estábamos una chica india joven, que me la encontré por casualidad en Loyola al principio del camino, y me decía, es que no sé, tengo un poco de miedo, no sé si ir yo sola, no sé si hacerlo. Y él dijo, atrévete y verás cómo vas a descubrir una potencia y una fuerza y una ayuda que te va a venir de fuera, sea lo que sea y pase lo que pase. O sea, que ponte a caminar. Y cuando acabó el camino envió un email diciendo, oye, genial, increíble, la gente, los caminos, el paisaje.
Qué bien,
esto ha valido
qué bien.
Mucho la pena.
Pues hay que atreverse. José Luis Siribierri, director de la oficina del peregrino del Camino Ignaciano. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.